legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta a la comisaría residente en Washington para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
No, yo pertenezco... Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos.
Pero está usted corrió
sí,
una
no
misma
soy,
papeleta.
Yo no soy parte del Ejecutivo
¿no?
aquí, no, yo soy parte
bueno,
del Legislativo. Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
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 Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal, hoy jueves 20 de agosto del año 2020, otro día que acabamos de despertarnos con nuevas noticias, nuevos desarrollos tristes, lamentables para Puerto Rico, otro día de arrestos y ya están confirmados, está confirmado que acaba de ser arrestado temprano en la mañana el legislador del Partido Nuevo Progresista Puerto Alta, y parte de los campos de Bayamón, Nelson del Valle. También hay información circulando de que en este momento o hace un rato se ha llevado, además del arresto, un allanamiento a la oficina legislativa en Toa Alta de este señor legislador. Voy a estar analizando obviamente este tema un poquito más adelante, a esperar si también hay desarrollos adicionales. Y aquí estoy como todos los días, de lunes a viernes en vivo desde las 8 de la mañana por todas mis redes sociales. Ustedes lo saben, pero les invito a que rieguen la voz. Estamos en vivo en mi página de Facebook, estamos en vivo en mi cuenta de Twitter y estamos en vivo en nuestro nuevo canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Les invito a que me sigan en esas plataformas, que me sigan en Instagram, en todas las redes sociales, para mantener una comunicación continua y en dos direcciones con ustedes. Y como siempre, les invito a que le den share, a que compartan esta transmisión de este programa. En este momento usted va en su página de Facebook, busca abajo donde dice compartir, o si lo tiene en inglés dice share, y ahí le hace clic, y de esa forma todas las personas que lo siguen a usted, son amistades suyas en Facebook, pues también recibirán la notificación o sabrán si van a su página que estamos en vivo y pueden unirse a nosotros. Y en un rato, ya cuando está grabado el programa, se hará disponible en mi cuenta de Instagram, @ Aníbal Acevedo, y luego también se hace disponible en los formatos de podcast en todas las plataformas que te permiten escuchar podcast. Y como dice mi sobrino Luis Herrero, de esa forma me puedes ver o me puedes escuchar a la hora que te dé la gana. Y no importa en qué momento, compartes la transmisión porque esto se queda grabado en las diferentes plataformas de redes sociales y la tecnología así lo permite. Así que usted, si nos está escuchando en vivo, muy bien. Y si no, pues nos está escuchando grabado. Muchos temas para discutir en la mañana de hoy. Como le dije, acaba de anunciarse nuevos arrestos, 3 personas arrestadas. Ya el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, confirmó que uno de los arrestados es el representante Nelson del Valle, representante del PNP, que ya había sido visitado por las autoridades federales y a quien también se le había incautado el celular. Esto lo estaré analizando un poquito más adelante. Quiero darle unos minutos a ver si hay nuevos desarrollos sobre este importante tema. El COVID-19 sigue atacándonos, nueva orden ejecutiva de parte de la gobernadora, tema que voy a estar discutiendo obviamente con ustedes. Y otra evidencia de otras insultantes expresiones del presidente Donald Trump en contra del pueblo de Puerto Rico, que van acompañadas por un silencio de la comisionada residente y del liderato del PNP. Si insultantes son las expresiones de Donald Trump, más hirientes son el silencio de los líderes del Partido Nuevo Progresista y particularmente de la comisionada residente Jennifer González. Hoy será la primera reunión de la Junta de Gobierno de mi Partido Popular Democrático bajo el nuevo liderato del candidato y nuevo presidente del Partido Popular, el amigo Charlie Delgado. Y voy a, si me da tiempo, hacer unas expresiones sobre lo que está pasando en la Convención Demócrata y la ayer donde se oficialmente quedó nominada Kamala Harris como candidata a vicepresidenta de los Estados Unidos. Pero obviamente vamos al primer tema, la nueva orden ejecutiva de la señora gobernadora emitida ayer ante el disparo y la situación de el coronavirus. Yo creo que todo es la historia de primera plana en todos los periódicos. Ahí está la nota del periódico El Nuevo Día. Las nuevas reglas, la orden ejecutiva que entra en vigor este sábado para reducir los contagios de COVID-19 establece un lockdown dominical que solo permitirá transitar a la ciudadanía para emergencias médicas y acudir a supermercados, farmacias y ferreterías. Ese es el cambio más dramático. La gobernadora ha tratado, con esta orden ejecutiva de ayer, de hacer un fino balance para no cerrar completamente la economía, pero por otro lado, tratar de controlar los contagios. Esta orden ejecutiva, que estará vigente hasta mediados de septiembre, en los domingos es un cierre total. La única razón por la cual a usted se le va a permitir, salir a la calle los domingos. No puede ni yoguear, no puede hacer nada. La única razón para salir a la calle es emergencia, ir al supermercado, ir a la farmacia, ir a la ferretería. Es una especie de toque de queda total los domingos. La gobernadora no siguió todas las recomendaciones del Task Force de Salud. Lo que ha trascendido es que el Task Force de Salud pidió un cierre total de restaurantes y que solamente operaran para ir a buscar comida o para delivery. También recomendaron un cierre total de otros lugares donde se aglomera gente, incluyendo iglesias. La gobernadora no siguió ese consejo. Como les dije, ha hecho ahí un fino balance. Hasta donde entiendo, los restaurantes pueden mantenerse operando, pero ahora vuelven a bajar a 25% de su capacidad. Y a los centros comerciales también se les impone una reducción sustancial en la capacidad de cuántos clientes pueden entrar. Yo vuelvo y repito, creo que es un fino balance. Veremos si esto comienza a dar resultado y se comienza a reducir el número de contagios en Puerto Rico. Es evidente, hay mucha inconformidad con las acciones del gobierno de Puerto Rico, porque por un lado hay falta de confianza y por otro lado hay falta de datos precisos. Nadie nos puede decir en este momento, o sea, sabemos dos cosas. Los contagios se han disparado. Y ahorita voy a dar los datos de anoche, de esta mañana. Los contagios se han disparado. Las muertes se están disparando. Las hospitalizaciones, ha habido su alta y baja, hoy volvió a subir. Ahora, lo que no sabemos es dónde están los focos de contagio. Entonces, como no sabemos dónde están los focos de contagio, o por lo menos no nos informan, yo honestamente creo que el propio gobierno no sabe dónde están los focos de contagio, pues esto es un poco a ciegas a ver si la pegamos y logramos reducir los contagios. Creo pues que hay que darle el espacio a la nueva orden ejecutiva de la señora gobernadora. En el camino, el país sigue perdiendo confianza en sus funcionarios públicos por culpa de ellos mismos y de la operación de este gobierno del PNP. ¿A qué me refiero? El secretario de Salud, Lorenzo González, que ha ido perdiendo credibilidad, hace dos días dijo que definitivamente se iban a cerrar los restaurantes y definitivamente se iban a cerrar las iglesias. Lo dijo categóricamente. Y entonces la orden ejecutiva, unas horas después, contradice al secretario de Salud. A lo mejor la orden ejecutiva es lo correcto. Yo no estoy aquí. Lo que digo es, ¿quién le va a creer ahora a Lorenzo González cuando vaya hoy a la radio a decir qué es lo que va a hacer el gobierno? Además de una crisis de salud, además de una crisis económica, tenemos definitivamente una crisis de credibilidad, donde el país no le puede creer al presente gobierno. Vamos a ver los datos de hoy, que salieron temprano en la mañana. 11 nuevas muertes. Cualquier muerte es demasiado. Pero tan pronto pasamos de más de 4 o 5, pues mire, eso es significativo. 125 casos confirmados y 102 probables. Y el número de hospitalizaciones, que ayer estaba por 350 y pico, subió a 390, obviamente el momento más alto de hospitalizaciones, estamos por encima de 500 personas hospitalizadas. No hay una crisis en los hospitales. Los hospitales pueden atender todavía un aumento significativo en los casos, pero con el número de contagios y con la evidencia corroborada de que no se están haciendo pruebas suficientes en Puerto Rico y con este aumento en los contagios, pues uno tiene que tener serias preocupaciones de dónde va a terminar todo esto. La orden ejecutiva comienza este domingo. Obviamente esto tiene unos impactos económicos brutales. Hay restaurantes, pequeños restaurantes, que al 25% no van a poder operar. Y es una realidad. Porque no tienen lo suficiente. Son muy pequeños y si tú tienes 25% nada más, son demasiados pocos clientes. De todas formas tienes que seguir pagando la renta, la luz, el agua. Tienes que tener un cocinero, tienes que tener unos empleados básicos. Así que yo creo que muchos restaurantes pequeños probablemente van a cerrar. Algunos han logrado hacer una clientela para ir a buscar comida, para llevar comida. Otros no han logrado desarrollar eso. Así que todo esto tiene unos impactos económicos. Los cines siguen cerrados, los gimnasios siguen cerrados. O sea, hay todo un montón de actividad. El hecho de que, por ejemplo, las playas estén cerradas o no se puede ir a la playa, solamente se puede ir de lunes a sábado a hacer deporte, pero no se puede ir a la playa a disfrutarla. Señores, eso tiene todo un efecto sobre otros negocios que en gran medida dependen de ese tipo de actividad de recreación. Esta mañana el secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de Puerto Rico dice que desde marzo acá, déjeme darle el dato correcto, porque lo tengo aquí que me lo enviaron, de marzo... Sí, dice que se han perdido 80,000 empleos, dijo en Nación Z. 80,000 empleos de marzo a junio se perdieron. Así que la situación económica se sigue agravando. Y como les dije ayer, contrario a cuando esto empezó en abril, mayo y junio, que el gobierno federal aprobó unas ayudas económicas de urgencia, que fueron el famoso cheque de Trump de los $1,200, los $600 del PUA. Con todos los problemas que eso ha tenido, todavía hay gente que me escribe en las redes sociales que no han recibido nada de desempleo. Pero contrario a aquel momento, ahora no hay nada de eso. No hay nada de eso. No hay nuevo cheque. La comisionada residente hace como 2 semanas dijo que venía un nuevo cheque. No. Donald Trump dijo que todo estaba bien, que esto ya se había acabado, y Donald Trump y los republicanos de Jennifer González se negaron a aprobar el proyecto de los demócratas, y por lo menos hoy no hay nada aprobado. Yo creo que ahora cuando regresen en septiembre al Congreso, probablemente van a tener que aprobar algo, pero hoy el que esté desempleado no tiene los $600, tiene el cheque de desempleo que le da el gobierno de Puerto Rico, que es una cantidad ínfima, no tiene los $600. Y aquel que ya se empezó a atrasar en la renta, en la hipoteca, en el préstamo del carro, porque está desempleado, porque su negocio no está produciendo nada, no va a tener un cheque de $1,000 o $1,200 enviado por el gobierno de los Estados Unidos para paliar la crisis. Así que la crisis de salud va a seguir agravando la crisis económica que estamos viviendo y particularmente la situación de miles y miles de puertorriqueños, muchos que quizás me están viendo en este momento, que son pequeños empresarios o que simplemente son asalariados o que son jóvenes que trabajaban en un restaurante de mesero, de cocinero. Los hoteles, el sector de turismo está golpeado. O sea, aquí hay un efecto multiplicador y en esto no le estoy echando la culpa a nadie, estoy hablando de una realidad. Claro, yo sí creo que el manejo de la crisis de salud y que la gobernadora dijo estamos abiertos completamente, eso iba a ser el 15 de julio. Y el 17 tuvo que volvernos a encerrar. O sea, le anunciaron al mundo entero que Puerto Rico estaba abierto, que el 15 de julio estábamos abiertos al turismo y el 17 la gobernadora tuvo que emitir una orden ejecutiva empezándose a echar para atrás. Así que, pendiente. Obviamente esto tiene también unas consecuencias sobre la realidad. De que en 10 semanas y media, el 3 de noviembre, tenemos una elección en Puerto Rico y queremos tener esa elección en Puerto Rico y necesitamos tener esa elección en Puerto Rico. Pero toda esta situación del COVID afecta el calendario electoral y afecta las campañas políticas. Yo, que soy aspirante, ahora mismo yo no sé ¿cómo voy a llevar a cabo esta campaña? Yo no tuve primaria y lo hice todo desde este cuarto aquí, desde esta oficinita que tengo en mi casa. Muy pocas salidas. Como cuestión de hecho, yo no fui a ninguna actividad pública. Durante la pandemia, durante toda la pandemia, en un momento que nos dijeron que todo estaba controlado, yo tuve un podcast desde el Partido Popular y un podcast desde Quebradilla. Eso fue todo lo que hice. Y el día de la primaria, que fui un rato en la noche a celebrar la victoria de Charlie Delgado allí en el Comité Central del Partido Popular. Ahora mismo yo no sé cómo vamos a llevar a cabo esta campaña. Y les pongo ahí en pantalla un titular que salió anoche. No escotejé a ver si ha habido una actualización. Ustedes saben que varios líderes políticos del PNP, hasta ahora han sido del PNP, que estuvieron activos en las últimas 2 semanas de campaña, han dado positivo, empezando por el presidente de la Cámara y el vicepresidente de la Cámara. Ayer Edwin Mundo, el jefe electoral de Pedro Pierluisi, anunció que dio positivo y anoche se corrió el rumor, y ahí la tienen una nota del periódico El Nuevo Día Digital, la Comisión Estatal de Elecciones evalúa detener el escrutinio general de las primarias tras varios positivos a COVID-19, después que Edwin Mundo y otras personas arrojaran resultados positivos al virus, se procederá a desinfectar mañana, eso quiere decir hoy, el Coliseo Roberto Clemente. ¿Qué va a pasar? Pues honestamente desconocemos, pero toda esta situación tiene unos efectos sobre nuestro proceso democrático. Bueno, ustedes saben lo mucho que yo he hablado de lo inexplicable que es para mí y para ustedes este empeño de Jennifer González de ser la campeona, la defensora de todo lo que hace Donald Trump. A pesar de toda la evidencia contundente que tenemos de las actitudes claramente discriminatorias de Donald Trump hacia Puerto Rico. Esa es la realidad. Ayer, no me acuerdo a qué hora, pero debe haber sido después del mediodía, comenzó a circular la noticia de un oficial del Departamento de Seguridad Nacional, el señor Miles, del republicano, del personal de confianza, de los que viajaba con Donald Trump, quien está siendo entrevistado en esta cadena de noticias en MSNBC, en el contexto de la Convención Demócrata. Él es de esta gente que votó por Trump, que hizo campaña por Trump y que ahora va a votar por Biden. Y bueno, yo voy a ponerles el video, está en inglés, obviamente. Después le voy a un poco a traducir el contexto de la entrevista y obviamente las reacciones a esa entrevista.
Number of incidents that you found extremely problematic, including, for example, I know you've talked about this publicly, the protests, for example, where parks were cleared. You talk about gassing, tear gas at the border, et cetera. I'm wondering, what is the most, in the conversations you were involved in, disturbing idea or thought or discussion that you heard from President Trump that is sort of resonating and sitting with you still today?
We could probably go on for days about that. Although I'm going to tell you one thing that just popped into my head, Hallie. There was a time when, of course, we were spending a lot of our days down in Puerto Rico after the hurricanes wreaked devastation down there, U.S. Virgin Islands, and other places. There was a trip that we made down there in August of 2018. And I remember before we went, the president said something, and your viewers are going to be somewhat familiar with this. The president's talked before about wanting to purchase Greenland. But one time before we went down, he told us not only did he want to purchase Greenland, he actually said he wanted to see if we could sell Puerto Rico. Could we swap Puerto Rico for Greenland? Because in his words, Puerto Rico was dirty and the people were poor.
Wow. Primero, se trata de el señor Miles, quien era el Taylor Miles, quien era el jefe de gabinete, el chief of staff del Departamento de Seguridad Nacional, Homeland Security. ¿Ok? No se trata de un pelele. El chief of staff del Departamento de Seguridad Nacional. Entonces, la periodista le hace una pregunta que no tiene nada que ver con Puerto Rico. Eso es lo que a mí me impactó. Es más, la periodista le está hablando O sea, le dice, usted al escuchó al presidente Trump decir muchas cosas de estas impactantes de discrimen, y ella le habla de protestas. Y le dice, ¿cuál de las cosas que usted escuchó decir al presidente de las que más le impactó? Y él dice, wow, podríamos estar hablando por horas. Y él es el que trae el tema de Puerto Rico. O sea, este joven republicano, lo que escuchó decir a Donald Trump sobre nosotros, y este es un blanco, lo vieron, americano, lo que escuchó a Donald Trump decir sobre nosotros, luego del paso de los huracanes Irma y María, fue tan impactante que 3 años después él lo tiene grabado en su memoria. Y es lo primero que se recuerda cuando le dicen qué cosa absurda, insultante, discriminatoria de Trump tú escuchaste. Y él saca Puerto Rico. O sea, eso está ahí. Él lo tiene en su mente. Evidentemente a él le hirió la sensibilidad. Y dice que obviamente luego del paso de huracán María e Irma, pues ellos estaban bregando con la situación de Puerto Rico, y que poco antes de venir Trump a Puerto Rico, sí, el viajecito del papel toalla, en el cual orgullosamente Jennifer González se retrató con el presidente, y del cual ella se jacta de haber estado en el avión, en el Air Force One, con el presidente, pues este señor dice que antes de ese viaje, ya se había escuchado otros oficiales del gobierno. Oficiales del gobierno de Trump, disgustados, porque mucha gente, menos Jennifer González, han abierto los ojos. Ya se había dicho de que Trump en un momento nos quería cambiar por Groenlandia, que es un territorio autónomo. Y entonces también se había dicho, lo habíamos discutido, que Trump en un momento dijo, podemos vender a Puerto Rico. Taylor Mice valida todo eso y dice, no, Trump nos dijo, oye, no solamente podríamos vender a Puerto Rico, podríamos cambiar a Puerto Rico por Groenlandia. Y le añade algo adicional, que él escuchó a Trump decir que nos quería vender o nos quería cambiar por Groenlandia, porque nosotros somos un chorro de pobres y Puerto Rico es un país sucio. Y ya esto lo lleva definitivamente a otro nivel. Primero que nada, las historias son consistentes. Primero las expresiones públicas de Trump, las hemos visto. Ayer les pasé, curiosamente, el anuncio, y ahorita lo voy a pasar otra vez, de este grupo Lincoln Project, que es un grupo de republicanos indignados con Trump, que tienen un anuncio específicamente dirigido a los puertorriqueños. Lo tienen en inglés y en español. Ahorita lo van a volver a ver. Tenemos expresiones públicas de Trump. Tenemos el fracaso de la comisionada residente en lograr que los dineros lleguen. El Congreso no los aprueba. El Congreso demócrata no los aprueba. Y el gobierno federal de Trump no los congela. Y tenemos varios exfuncionarios de esa administración diciendo públicamente sobre los insultos de Donald Trump hacia Puerto Rico. Y en medio de eso, ¿quién es la primera persona que debería defender la dignidad del pueblo de Puerto Rico en este contexto? Pues mire, la primera persona debería ser la comisionada residente. Ahí tienen la historia del periódico El Nuevo Día de hoy, con la famosa foto de Donald Trump tirándonos papel toalla. Expresó una profunda animosidad hacia la isla. Miles Taylor, un ex alto funcionario del gobierno de Trump, afirmó que tras bastidores, el presidente de Estados Unidos también atacaba a Puerto Rico y su gente. Y en la historia, casi al final de la historia, dice lo siguiente, y lo tienen ahí en rojo. La comisionada residente en Washington, Jennifer González, quien respalda la reelección de Trump, no había reaccionado a las expresiones de Taylor hasta el cierre de esta edición. Y miren el vocero. Esta es la nota del vocero. El vocero nos dice: entrada la tarde de ayer, la comisionada residente en Washington, Jennifer González, no se había expresado sobre el asunto. El vocero llamó en varias ocasiones intentando lograr comunicación, pero no se recibió respuesta de la funcionaria. Este diario también solicitó la reacción de la gobernadora Wanda Vázquez a través de Mariana Cobian, portavoz de prensa de la Fortaleza, pero tampoco se obtuvo respuesta. Pocos minutos antes de yo entrar a esta transmisión en vivo con ustedes, entré a la cuenta de Twitter de la comisionada residente Jennifer González a ver si había algo. Hace 18 horas que Jennifer González no pone nada en su cuenta de Twitter. Yo les tengo que decir, no como candidato a comisionado residente y por ende una persona pues que está corriendo enfrentado a ella. No por eso. Como puertorriqueño. Como puertorriqueño. A mí me cuesta trabajo entender por qué Jennifer González sigue respaldando a Donald Trump. Jennifer González no solamente lo respalda, ella es la copresidenta del grupo Latinos for Trump. Ella quiere, ella va para la convención de republicana a defenderlo. Ella quiere ir a hacer campaña por él en Florida. Y anda, miren en la compañía que anda Jennifer González. En compañía de José Carrión III, el de la Junta de Control Fiscal. Eso es un tuit de hace unos meses atrás. José Carrión dice que Trump ha demostrado su amor por Puerto Rico. Esa es la compañía de Jennifer González. A mí me cuesta trabajo entenderlo. ¿Y saben qué? Apúntenlo hoy, 20 de agosto. Jennifer González va a decir en algún momento que no respalda a Trump. Bendito si dice que no es de la administración, de esta administración. Si negó a Ricardo Rosselló, si negó a Wanda Vázquez y pronto negará a Pedro Pierluisi. Y yo no tengo duda que antes de las elecciones Jennifer no le va a quedar más remedio que decir que no va a hacer campaña por Donald Trump y que no lo respalda. It's too late. Es muy tarde. Es muy tarde. La dignidad del pueblo de puertorriqueño se tiene que defender en todos los frentes. En todos los frentes. Y Jennifer González le ha fallado malamente a Puerto Rico. Van 24 horas, ya mismo van a ser 24 horas y no ha dicho nada. Esto inclusive provocó una reacción de Joe Biden ayer y la campaña de Biden, pero una del propio Biden, un tweet sobre estas expresiones de Donald Trump. Pero no solamente es el silencio de Jennifer González. ¿Y dónde está Pedro Pierluisi? Yo quisiera ver a Pedro Pierluisi explicándole a Joe Biden y a los demócratas en el Congreso cómo él alegadamente es demócrata, pero está haciendo campaña para reelegir como comisionada residente a la codirectora de la campaña de los latinos por Trump. Yo de verdad, si desgraciada es el silencio de Jennifer González y su respaldo a Donald Trump, peor es la hipocresía y la falta de liderato de Pedro Pierluisi. Todo el liderato del PNP en este momento, porque la presidencia de Donald Trump es un asunto de los puertorriqueños, por primera vez para los puertorriqueños, de verdad, quién es presidente de los Estados Unidos tiene que ver con nuestra dignidad. Oiga, y por violación a nuestra dignidad sacamos un gobernador y nos tiramos a la calle. Y todo el liderato del PNP en este momento está impedido de defender la dignidad del pueblo puertorriqueño. Porque o son republicanos con Trump, como Jennifer González, o son unos demócratas cobardes que no se atreven a enfrentar a Trump, porque tú no puedes decir que estás en contra de Trump y hacer campaña a favor de Jennifer González. Es imposible. Esto es bien sencillo. Tú no puedes estar con Dios y con el diablo a la misma vez. Y el silencio de Jennifer González y de todo el liderato del PNP ante los insultos de Donald Trump, tristemente, es un intento de estar con Dios y con el diablo. Prepárense, que antes del 3 de noviembre, Jennifer González va a decir que no respalda a Donald Trump. Pero ya es muy tarde, ya nadie le va a creer. Vamos a la pausa, y cuando regresemos luego de la pausa, los nuevos arrestos, incluyendo del representante Nelson de Mlaye, para mí ya evidencian de que no se tratan de casos aislados, de que lo que hay es un esquema entronizado de corrupción en la legislatura del Partido Nuevo Progresista. Vamos a la pausa, regreso luego de la pausa.
Puerto Rico, el paraíso tropical, donde viven más de 3.5 millones de ciudadanos americanos. Hoy es diferente. Dos huracanes, uno tras otro, devastaron la isla. Mataron a miles de personas y dejaron a decenas de miles sin comida, luz o agua durante meses. La respuesta del presidente Trump: mentiras y faltas de respeto. Durante su corto viaje a la isla, todo lo que Trump hizo fue tirar papel toalla y repartir latas de pescado. ¿Verdadera ayuda? De ninguna manera. Y después de que 10 terremotos sacudieron a Puerto Rico en solo 6 días, dejando a 8.000 personas sin hogar, Trump detuvo miles de millones de dólares en ayuda de emergencia a nuestra isla.
We did a fantastic job in Puerto Rico. Most of the people in Puerto Rico really appreciate what we've done.
Estoy en shock. No me creo lo que está pasando ni lo que va a pasar. Digamos, estar sin luz y sin agua por tanto tiempo.
We did a fantastic job in Puerto Rico.
Después empezó a agregarle insultos a sus mentiras.
I hate to tell you, Puerto Rico, but you've thrown our budget a little out of whack.
Algunos piensan que las acciones de Trump son faltas de sensibilidad. Otros dicen que es racismo. Nosotros tenemos claro que es una falta de respeto. Los votantes puertorriqueños están diciendo: hasta la vista, Trump, no volverás. The Lincoln Project es responsable por el contenido de este mensaje.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
No, yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados
pero
Unidos.
Pero usted corrió
sí, pero
una
yo no
misma
soy,
papeleta.
Yo no soy parte del Ejecutivo aquí, no, yo soy parte del Legislativo. Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
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 Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
No, yo pertenezco... Yo,
¿a cuál?
Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados
pero
Unidos.
Pero usted corrió
sí, pero
una
yo no
misma
soy,
papeleta.
Yo no soy parte del Ejecutivo
¿ah, no?
aquí, no, yo soy parte
bueno.
del Legislativo. Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
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 Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:39 de la mañana. Antes de pasar al tema de este nuevo arresto, estaba viendo el anuncio ese del Lincoln Project, que es sobre Trump y su maltrato a Puerto Rico, y me di cuenta de algo. Esta foto de Donald Trump y Jennifer González sonreído. Esa es la foto cuando ya vieron el avión con Donald Trump para la visita por María. Me di cuenta porque en el video ella está caminando detrás de él y los dos tienen la misma ropa. O sea, esta es la foto, para que entiendan el contexto. Esta foto es el día que él vino aquí a tirarnos papel toalla. Y esa sonrisa de Donald Trump y de Jennifer González es después que Donald Trump le dijo a Miles Taylor, a este señor, que él quería cambiar a Puerto Rico por Groenlandia y que Puerto Rico éramos un bonche pobre y Puerto Rico era sucio. Mucho que explicar Donald Trump y mucho que explicar el liderato del Partido Nuevo Progresista. Bueno, rompió la noticia esta mañana de otro arresto más del representante Nelson del Valle, representante del PNP por el distrito de Toa Alta y parte de Toa Alta y parte de director. Te mandé la foto primero de él solo para que la gente lo conozca. Si la puedes subir, yo te la había mandado. ¿Qué quiero? Porque nadie sabe quién es Nelson del Valle. Y tengo aquí una foto que quiero compartir con ustedes. Bueno, pues voy a ponerle aquí la foto. ¿Quién es Nelson del Valle? Pues mire, Nelson del Valle es este fulano que está aquí. Orgulloso de endosar a Pedro Pierluisi. ¿Quién es Nelson del Valle? Es este fulano que está aquí. El del medio. ¡Ay, miren! Quien está al lado de él es Tata Charbonnier. Y al otro lado, Jennifer. Este, mira, esta es la foto oficial. Ahí lo tienen. Ese caballero es Nelson del Valle. Aquí está con Tata Charbonnier y Jennifer González. Y Dios los cría. Aquí está Nelson del Valle, Ricardo Rosselló, Tata Charbonnier y Jennifer González. Y como les puse ahorita, aquí está Nelson del Valle deseándole felicidades en su cumpleaños a su amigo Pedro Pierluisi. Este fulano acaba de ser arrestado a las 11 de la mañana, se darán los detalles. Pero toda la información que ha trascendido hasta ahora apunta a que es un esquema muy similar al de Tata Charbonnier. Vuelvo y repito, esto es lo que ha trascendido a las 11 de la mañana. No sé si ya el pliego acusatorio está público. Normalmente eso se presenta ante el propio tribunal, así que me imagino que ya mismo, y eso es un documento público, que ya mismo se hará público y cuando llegue pues lo veremos y haremos las reacciones que tengamos que hacer. Pero todo tiende a indicar que era el esquema de subirle sueldo a un empleado y que a cambio de subirle ese sueldo a ese empleado, que de verdad no le está subiendo el sueldo nada, ese empleado te tiene que hacer transferencias de dinero al legislador. Lo mismo de Tata Charbonnier. Ese es el rumor bien fuerte. Inclusive ya ayer estaban circulando en los medios fotocopias o screenshots, tomas de pantalla, de transferencias con ATH móvil, igualito que en el caso de Tata Charbonnier. Para mí, ya esto evidencia un patrón en la legislatura del PNP. Se rumora que puede haber legisladores del Partido Popular bajo investigación. Bueno, pues si es así y es parte del patrón, que se los lleven. Que se los lleven. Pero aquí hay que señalar la responsabilidad de los que dirigen. Y aquí hay que refrescar la memoria. El primer caso de fantasmas y corporaciones fantasmas en este cuatrenio no fue en la Cámara. Fue en el Senado. El caso de las corporaciones fantasma, de la gente que lo que eran dueños de una tienda de crepas, un restaurante de venta de crepas en Humacao, de un activista del PNP, un joven activista del PNP, que su corporación y su empleada, que creo que era la compañera de él, tenía contratos en la oficina adscrita a la presidencia del Senado y se declaró culpable una de las personas más allegadas a Tomás Rivera Chat. Y el contrato, objeto del fraude, decía que esta señora, que cobraba sin trabajar, trabajaba para el presidente del Senado. Así fue que esto empezó. Y ahora tenemos este esquema en la Cámara de Representantes. Que obviamente conoceremos más los detalles a las 11 de la mañana. Pero aquí no hay la más mínima duda que lo que hay es un patrón. ¿Y dónde está la responsabilidad de Tomás Rivera Chats y Johnny Méndez? Se los he explicado en este podcast y lo he explicado también desde que estaba en Radio Isla. tristemente, en Puerto Rico, y esa debe ser una reforma, yo siempre he abogado por eso, la verdadera reforma en la legislatura, aparte de que creo que hay que enmendar la constitución, como les he dicho, para separar la elección de los legisladores, porque mire, ninguno de ustedes sabe, ni probablemente en el propio Tualta, conocen bien a este fulano. Esa es la verdad. Porque en Puerto Rico, ahora mismo, para el 3 de noviembre, usted está pensando en Charlie, en Pierluisi, en Lúgaro, en Juan Dalmau, y no necesariamente está pensando en los legisladores. Por eso yo creo que una de las grandes reformas que hacen falta es separar la fecha de las elecciones de gobernador de la de los legisladores, para que vayamos a evaluarlos a ellos. Pero aparte de eso, en Puerto Rico, los presidentes de Cámara y presidentes de Senado son como reyes. Lo controlan todo. Así no es en el Congreso. Nancy Pelosi no tiene que aprobarle el sueldo ni los empleados a Jennifer González. Ah, pero Jennifer González no puede ponerle el sueldo que le dé la gana a un empleado de ella. Hay unas escalas salariales que le aplican a republicanos y demócratas. Y si usted es abogado, cualifica para las escalas salariales de los abogados. Si usted es asistente de personal, usted cualifica. Esa es una reforma que necesitamos. ¿Qué quiere decir eso? Que en Puerto Rico todos esos nombramientos y todos esos contratos los aprobaron Tomás Rivera Chat y Johnny Méndez. Y Johnny Méndez permitió, en el caso de Tata Charbonnier, el de Nelson del Valle sabremos dentro de un rato, permitió que una persona que ganaba $1,800 al mes acabó ganando casi $8,000 al mes. Acabó teniendo el mismo sueldo de Tata Charbonnier. Y él nunca se preguntó nada. Es más, ayer yo lo escuché y dijo, bueno, lo que pasa es que estábamos en minoría y después estábamos en mayoría. Espérate. O sea, la diferencia de si a alguien le van a pagar $1,500 o $3,000 no tiene nada que ver con la capacidad de la persona, su experiencia y su laboriosidad. Tiene que ver con si yo soy de mayoría, reparto el bacalao. Eso es lo que está mal. El Congreso de los Estados Unidos no es el mejor lugar del mundo. Pero una recepcionista o un recepcionista en una oficina demócrata gana lo mismo que un recepcionista o una recepcionista en una oficina republicana. O sea, la explicación de Johnny Méndez es la raíz del mal del problema. Ah, es que esa empleada cuando Tata estaba en minoría, pues le pagaban menos, y cuando está en mayoría yo le di más chavo. Hay un esquema entronizado. Obviamente el rumor es que hay más casos bajo investigación, los que sean que se sepan. Ahora, Johnny Méndez y Tomás Rivera Chat y todo el liderato del PNP tiene mucho que explicarle al país. Dos legisladores del PNP acusados en tan solo una semana, que se suma a todos los otros escándalos de esta legislatura del PNP en este cuatrenio. Bueno, cambiando rápidamente a otros temas, hoy se lleva a cabo la primera reunión de la Junta de Gobierno del Partido Popular bajo la presidencia de nuestro candidato a la gobernación, Charlie Delgado. Básicamente es una transición del amigo Aníbal José Torres, Yossi Torres, hacia Charlie Delgado. En el día de hoy esperamos que Charlie nos traiga, obviamente, el rumor es que nos va a traer las recomendaciones de quién sea la persona para comisionado electoral, quién sea la persona para secretario del Partido Popular. Esos son puestos de confianza del presidente, que en este caso es presidente y candidato a la gobernación, pero que tienen que ser ratificados por la Junta de Gobierno del Partido Popular. Así que esto es un paso positivo. En el Partido Nuevo Progresista todavía no han citado al directorio. Sabemos que la situación allí es extremadamente tensa a lo interno de este partido. Los contrastes yo creo que son claros. El Partido Popular se está moviendo rápidamente a enfocarse en la elección del 3 de noviembre, en las propuestas que se le habrán de presentar al país y en hacer los contrastes claros entre lo que representa Pedro Pierluisi y el PNP y lo que representa Charlie Delgado y el Partido Popular Democrático. Así que hoy es la primera reunión. No creo que entremos en discusión de asuntos de programáticos ni nada de eso. Creo que es más una reunión de transición, pero paso importante. Bueno, y antes de terminar hoy, se está llevando a cabo, lo hemos tocado tangencialmente, se está llevando a cabo la convención del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Es una convención atípica. No está ocurriendo nada en persona, en ningún lugar. Todo es a distancia. Los discursos, más que discursos, son una especie de charla, porque se le dan a una cámara y la están dando individualmente las personas invitadas. Ayer participaron en la convención demócrata Hillary Clinton, Barack Obama, que como siempre su capacidad de comunicación es algo extraordinario. Ha habido mucha participación de personas, como les dije ayer, que en el pasado se han identificado como republicanos y que claramente están diciendo que no pueden más, que no aguantan más. Estoy hablando de personas con posiciones de liderato o de ciudadanos comunes y corrientes que hacen sus historias y dicen, mira, hay una historia que creo que fue el primer día de esta joven que dice que su papá era trumpista, que votó por Trump y creía ciegamente en todo lo que decía Donald Trump. Inclusive que se creyó lo que decía Donald Trump de que el coronavirus, de que el COVID-19, eso no hacía nada. Que no había ningún riesgo y que eso se iba a acabar en nada. Y se murió de COVID-19. Y la joven dice, mi padre murió por creerle a Donald Trump. En ese contexto, ayer oficialmente se escogió a Kamala Harris, la senadora de California, como la candidata, compañera de papeleta de Joe Biden a presidente. Y lo destaco porque es histórico. Es la primera vez que se nomina como vicepresidente a una candidata que es mujer y negra. Ya habíamos tenido candidatas a vicepresidente que eran mujer, pero mujer y negra hace historia Kamala Harris. Y más aún hace historia por sus orígenes. Es hija de una madre de la India, hindú, que nació y que llegó a Estados Unidos. Si mi memoria no me falla, la mamá llegó a Estados Unidos como a los 19 años. Y su papá, jamaiquino, caribeño. Ambos llegaron a Estados Unidos y se conocieron en la universidad. Y obviamente de ahí sale Kamala Harris. Es un momento, vuelvo y repito, histórico. Todo tiende a indicar que la campaña de Donald Trump está en picada. Todas las encuestas coinciden en que el impulso lo tiene la campaña de Biden y que el nombramiento de Kamala Harris como su candidata a vicepresidente ha fortalecido la papeleta, a pesar de que la reacción de Donald Trump al nombramiento de Kamala Harris fue nuevamente unas reacciones racistas y antimujer. Que es el estilo típico de Donald Trump. Yo creo que son excelentes noticias. Kamala Harris tiene muy buena relación con algunos líderes del Partido Popular, especialmente con Carmen Yulín. Y muy particularmente una relación de mucha amistad con Eduardo Batia. Así que una administración Biden, Kamala Harris, una administración de Nancy Pelosi como nuevamente presidenta de la Cámara, donde Nidia Velázquez, nuestra amiga Nidia Velázquez, es de las personas más cercanas a Nancy Pelosi. Y una administración donde Chuck Schumer, el senador de Nueva York, se convierta en el líder del Senado porque los senadores logren. Espérate, aquí me están diciendo algo. Es que te voy a ver qué me están mandando aquí. Bueno. Si tienes el video, cuando termine aquí, director, si tienes el video ese que me acabas de mandar, pues lo ponemos. Una administración de Biden y Kamala Harris en Casablanca. Nidia Velázquez y Nancy Pelosi en la Cámara de Representantes y este servidor de comisionado residente. Y Charles Schumer, senador de Nueva York, también conocedor, amigo de Puerto Rico, amigo de Nidia Velázquez. Como líder demócrata en el Senado, con Bob Menéndez presidiendo importantes comisiones en el Senado, probablemente va a presidir la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado y va a estar, y está ya en el Comité de Finanzas y se quedará en el Comité de Finanzas. Una administración como esa, electa en los Estados Unidos, con un gobierno de Charlie Delgado, gobernador de Puerto Rico, y Aníbal Acevedo Vilá, comisionado residente, yo les puedo decir que de verdad vamos a lograr propiciar cambios para beneficio de todos los puertorriqueños. No para cosas abstractas y para peleas absurdas como la agenda estadista de Jennifer González y el Partido Nuevo Progresista. Estamos hablando de una agenda de creación de empleo, con nuevos incentivos contributivos para la atracción de inversión en Puerto Rico y creación de buenos empleos para ustedes. Estamos hablando de acabar con el discrimen en programas como el Seguro Social Complementario, el SSI, y otros programas para asistencia a los más necesitados. Estamos hablando de mejores oportunidades de salud. Esa es la agenda de los demócratas. Esa es la agenda que en este momento impiden los republicanos y que si se siguen dando las condiciones que estamos viendo en la política norteamericana, un triunfo del Partido Popular Democrático el 3 de noviembre y la confianza que ustedes me den para representarlos en Washington, definitivamente cambiaría el escenario. Lo más absurdo sería que en un momento que los Estados Unidos está repudiando las políticas de Donald Trump y los republicanos y lo que ellos representan, lo más absurdo sería que Puerto Rico volviese a enviar a Washington a alguien que lo que aboga es por las políticas de Donald Trump y los republicanos. Son las 8:56 de la mañana. Creo que tenemos un video ahí de este personaje, Nelson del Valle, en unas manifestaciones en contra de la mal llamada reforma electoral de este partido, donde aparentemente pues él evidencia el tipo de persona de la que se trataba y que hoy está siendo acusado por las autoridades federales. Si tenemos ese video, nos vamos con ese video. Recuerden, denle share a esta transmisión. Recuerden también, son necesarios sus donativos a nuestra campaña. Los invitamos para hacer su donativo. Es fácil hacerlo. ATH Móvil, Aníbal Comisionado, en la sección de negocios. Cumple con todas las de la ley. Va a nuestra página, acevedovila.com. Ahí lo puede hacer con tarjeta de crédito. Muy fácil hacerlo. Y si nos quiere simplemente enviar un cheque a la antigua, pues escribe un cheque a nombre de Aníbal Comisionado 2020 y lo envía al P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana, como todos los días. Dale share a esta transmisión. Compártela.
¿Cuándo carajo van a intervenir la policía táctica aquí? ¿Cuándo van a intervenir ustedes? ¿Cuándo van a intervenir ustedes? ¿Cuándo carajo van a intervenir la policía táctica aquí?
Ahí lo tienen. Ese muchacho, el que dijo ¿cuándo carajo van a intervenir ustedes? Ese es Nelson del Valle, el que se acaban de llevar arrestado. Eso es lo que le trajo el PNP a Puerto Rico y de eso es que nos vamos a liberar el 3 de noviembre. Nos vemos mañana.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
No, yo pertenezco... Yo,
¿a cuál?
Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados
pero
Unidos.
Pero usted corrió sí, una
no
misma
soy, yo no soy parte del Ejecutivo aquí, no, yo soy parte del Legislativo. Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
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 Aunque algunos piensen que yo no soy PNP, yo creo que yo soy la estaca donde se amarran las palmas.
No soy PNP, yo creo que yo soy la estaca donde se amarran las palmas.
¿Qué culpa tiene la estaca?
taca, que taca y taca.
La culpa no es de la estaca.
Taca, taca, que taca y taca.
Si el sapo salta, se ensarta.
Taca, taca, que taca y taca.
La culpa no es de la estaca.
Taca, taca, que taca y taca.
Si el sapo salta, se ensarta.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.